Leo.
Bueno, hacemos un poquito de repaso de lo que sucedía ayer en Veranito Nacional para empalmar lo que va a pasar hoy. Recuerdan que hablamos el día de ayer, martes, con Diego Boris, quien fuera presidente del Instituto Nacional de la Música entre 2014 y 2022, a propósito del comunicado Toda la Vida Tiene Música. Hoy vamos a conversar, vamos a centrarnos en una carta en la que exdirectores y personalidades de la cultura se manifiestan en contra del cierre del Fondo Nacional de las Artes, que propone la ley ómnibus presentada por el gobierno al Congreso Nacional. Y por ello estamos en contacto y le agradecemos el tiempo a Ignacio Hernáiz, miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes y director de Educación. ¿Cómo estás, Ignacio? Te saludamos Leo, Cintia y Soledad desde Radio Nacional Santa Fe. Gracias por el tiempo.
Al contrario, gracias a ustedes. Un gusto saludarlos y a disposición para comentar, aclarar todo este tema tan doloroso y preocupante.
Bueno, justamente eso es lo primero que te iba a preguntar, Ignacio, más allá de la obviedad, un poco la pregunta se responde sola, pero me interesa que nos cuentes cómo están viviendo este momento histórico, cuál es el humor que vos detectás en los artistas en general que motivó obviamente la firma de este comunicado.
Bueno, hay una respuesta de toda la comunidad artística y cultural de la Argentina, te diría de una gran mayoría. Realmente con la conmoción de que haya un intento, por ejemplo, de eliminación del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto Nacional de Teatro y también otras medidas que van a debilitar la promoción y en última instancia el rol del Estado, ¿no? Promoviendo y ayudando al desarrollo de las artes y de la cultura, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que la cultura es imprescindible para los pueblos, es parte de la identidad de cada país, de cada pueblo, y en este caso fue una sorpresa que se incluyera, porque se veía que iba a haber una propuesta de desregulación de la economía, hacia un modelo neoliberal, un modelo de mercado, o anarcomercado, anarcocapitalismo, pero nunca imaginamos que iba a llegar a una cantidad de temas que son bastante difíciles de creer, ¿no? Pero bueno, un ejemplo es el Fondo Nacional de las Artes. Yo he tenido el honor de estar estos 4 años como director y acompañar a Diana Sayé, que es la presidenta hasta ahora, y el directorio, un hermosísimo trato y trabajo en equipo con colegas como Lidia Borda, como Mariana Enríquez, Florencia Abate, Mariana Velotto, Jorge Maestro, bueno, muchos de ellos, sin duda, personalidades de las distintas disciplinas artísticas, ¿no?
Uh-huh. Traigo también a colación algo que me comentabas fuera de aire, que me parece interesante nombrar, mencionar para contextualizar, Ignacio. ¿Cómo es la situación legal o de las autoridades ahora del Fondo Nacional de las Artes? ¿Cómo está compuesto el directorio? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora actualmente en función de por ahí decisiones que se pueden tomar? Porque por ahí uno piensa, bueno, ¿tienen efectivamente un presidente como tal, un director? ¿Cómo están funcionando actualmente?
Bueno, la presidenta que renunció, Diana Sayek, ya le aceptó la renuncia a algún área de gobierno X. Todas las designaciones nuestras son por decreto presidencial. Te aclaro que el directorio es ad honorem. Hemos trabajado muchísimo, pero ad honorem en el sentido de un trabajo de compromiso, ¿no? con la cultura, con el arte. Y bueno, en ese sentido, está acéfala la presidencia. El directorio, que renunciamos todos, como creo que todos entre el 7 y 10 de diciembre, creo, no podía haber una persona que lo acepte porque habían enviado a Javier Torre a hacerse cargo del organismo desde el gobierno nacional, pero Javier Torre no llegaba a la designación, no llegaba, y cuando aparece esta ley de derogación del fondo, Javier Torre, hijo del querido Torres Nilsson, se expresa defendiendo la existencia del fondo. Y bueno, ahí la persona que está a cargo de cultura, que todavía no está designada, pero que va a estar mañana en diputados respondiendo preguntas, esta persona, este productor, lo sacó del medio a Javier Torre. Así que hay una situación de anomalía donde no hay presidente o presidenta a cargo. El directorio como no aceptaron las renuncias, porque las renuncias no las podía aceptar Torres, no las podía aceptar el de Cultura, finalmente, después de que insistimos mucho, están en el Ministerio de Capital Humano, donde quedó Cultura incluida en esa área. Así que la ministra de Capital Humano tiene que aceptar esas renuncias, o en algún caso, que cuando el mandato no está cumplido de 4 años, pueden perfectamente ofrecerle al colega del directorio si alguno quiere seguir. Eso lo tienen que manejar. O se irá, Capital Humano enviará esto a Presidencia de la Nación, que es quien origina los decretos de nombramiento. Es decir, en este momento el directorio está como a cargo, pero en la práctica ya renunció, en mi caso, en forma indeclinable, ¿no? Como Mariano Moreno decía, los hombres de bien renuncian en forma indeclinable, ¿no? No sé si sabían la frase, pero a mí me encanta.
Bueno, leo un fragmento del comunicado. Cerrar este organismo, en referencia al Fondo Nacional de las Artes, implica desconocer cuál debe ser el papel del Estado en el apoyo a la cultura e ignorar los estupendos resultados obtenidos durante más de medio siglo. Para alguien que nunca haya escuchado hablar del Fondo Nacional de las Artes, ¿qué le dirías? ¿Por qué es importante que exista una institución como esta?
Bueno, en todas las sociedades desarrolladas, en países hermanos, en el 95% del mundo, el Estado tiene un rol de promoción, de estimulación, de ayuda. Y en este sentido, el Fondo Nacional de las Artes, a través de créditos, a través de préstamos, a través de concursos, a través de becas de formación y becas creación. Por supuesto, el reconocimiento de los artistas a través de los premios, premios trayectoria y gran premio. Bueno, todas estas modalidades de ayuda son fundamentales para el desarrollo. La mayoría de los artistas que han triunfado en el mundo y en Argentina cuentan que en algún momento de su carrera tuvieron el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Los premiados, ni hablar. El primero fue Jorge Luis Borges, y los últimos años hemos reconocido a León Gieco, a Mauricio Cartún, a Graciela Borges y Susana Rinaldi, es decir, de distintas disciplinas y artistas reconocidos por todo el pueblo argentino, de una manera siempre con mucho afecto y mucha admiración. Entonces, es decir, que es una cosa de locos, que además el fondo no depende del presupuesto, porque uno diría, bueno, estamos recortando presupuesto del Estado, y esto es el fondo funciona en forma autónoma por un impuesto que se llama dominio público pagante, que no hace falta explicarlo mucho, pero que recolecta una serie de recursos que van asignados a la promoción de los artistas y a la ayuda de los trabajadores de la cultura. Menciono esto último por la pandemia. La pandemia, un iluminador en un teatro, alguien que trabajaba en cualquier espacio de actividades que se cerraron, que dejaron de funcionar, estaba sin trabajo. Entonces el Estado, a través de unas becas que llamamos becas Sostener Cultura, con recursos de Presidencia, con recursos del Ministerio de Cultura y del Fondo Nacional de las Artes, pudimos organizar un sistema, también con la ayuda de ANSES, que permitió llegar a 45.000 o 50.000 beneficiarios, donde en un momento de crisis tuvieron una beca que fue, no una beca por mérito, por concurso, sino una beca de ayuda en la emergencia de la pandemia del 2020. Uh-huh. Es decir, que también en ese momento el fondo respondió a las circunstancias que estaban allí desarrollándose. Así que es bastante increíble que a alguien se le ocurra eliminar el Fondo Nacional de las Artes, pero bueno, hay varias cosas más que tienen que ver con vender la Argentina, entregar al sector privado o al mercado muchas cosas que tienen que ver con la identidad nacional, como puede ser el YPF, como puede ser la línea de bandera, como puede ser la TV pública. No sé, yo fui director del canal Encuentro, tuve ese honor en la época de Daniel Filmus y Néstor Kirchner, se creó el canal Encuentro, Tristán Bauer fue el primer director, yo después fui director y estuve en la etapa donde se creó Pacapaca. Es decir, evidentemente el Estado tiene un rol central en la cultura y en las posibilidades de estimular, por ejemplo, las artesanías nunca tuvieron mucho espacio en el fondo. De hecho, al aplicar un modelo absolutamente federal, que los beneficiarios no quedaran en el AMBA, como alguna vez pasaba, llegar a todo el país, llegar a los municipios más pequeños, llegar a todas las provincias argentinas, bueno, las artesanías empezaron a tomar un lugar de importancia en la identidad cultural de nuestro país. Entonces, hoy ya cuentan con su concurso, con sus becas, entonces, bueno, es una institución que tiene internacionalmente mucho prestigio y que realmente sería para mí es un atentado a la democracia, al sentido común y, por supuesto, específicamente a la cultura argentina, ¿no?
Uh-huh. Sumo a lo que decías, Ignacio, aporte fundamental que fue el sostener cultura, en un momento, también esto hay que decirlo, en el que la cultura y las producciones artísticas eran un solaz, eran un refugio para quienes no podíamos salir, nos pasaba a muchas personas y nos refugiábamos justamente en el arte. Es muy importante que el Estado haya acompañado a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Me gusta ese concepto, que también habla de los diferentes engranajes de la industria cultural, también habla de las familias que hay detrás de los trabajadores y trabajadoras. Y me parece también importante colectivamente en materia de organización la conexión con otros colectivos que están sufriendo o atravesando una situación similar. Pienso en el Instituto Nacional de la Música, ayer hablábamos con Diego Boris, pienso en el Instituto Nacional de Teatro. Creo que debe ser importante en estos casos tejer alianzas y trabajar o problematizar estas cuestiones colectivamente, ¿no?
Estamos totalmente articulados con muchos otros espacios de producción cultural, de teatro, circo, danza, de diseño, de artesanías, de música, por supuesto, ¿no? De todo lo que es el mundo de las actrices, los actores, los guionistas, los directores. Estamos articulados en distintas expresiones para expresar nuestra opinión, que es otro derecho constitucional. Hoy va a haber un cacerolazo frente al Congreso y en distintos lugares del país a las 7 de la tarde. Mañana estaremos, como lo del anterior jueves y el próximo jueves, estaremos en una marcha y en una trama de algunas presentaciones de performance con distintos artistas, distintas disciplinas o géneros, frente al Congreso Nacional. Mañana va a haber un grupo representativo, nuestra presidenta Diana Zayic también va a estar allí en el momento del tratamiento en comisiones del Parlamento. Así que, en realidad, si te voy a ser sincero, quizás esto queda queda el audio, pero me animo a expresar que me parece que es improbable que se cierre el fondo, que se apruebe, que el grupo... Yo creo que hay legisladores o legisladoras que pueden discutir o pueden pensar distinto y en términos de economía o de algo laboral o así, de otros temas, puedan entender, pero en este punto me trato de imaginar algún argumento a favor de la eliminación del fondo y no lo encuentro, salvo que uno diga, no quiero más Estado, quiero absolutamente cero Estado, y bueno, entonces que se hagan cargo de la responsabilidad de eliminar el funcionamiento de un Estado en democracia, ¿no? Así que, no, estoy hablando demasiado, me gustaría escuchar alguna otra pregunta de Soledad, Cintia o tuya.
Bueno, te pregunto, aprovecho, Ignacio, buenas tardes, Soledad te saluda. Consultarte algo, decías recién, bueno, de las estrategias que están implementando para visibilizar la importancia que, digamos, no es que no debería hacer falta en términos de a este nivel de que corre el riesgo de cierre, de que corra estos riesgos de los que estamos hablando, pero consultarte por un mensaje, ¿qué mensaje le darías a la ciudadanía en términos de cómo puede apoyar estas iniciativas, cómo puede participar, cómo se puede acercar a informar de qué se está haciendo? Porque, viste, circula tanta información, también a veces el caudal de información es tan grande, entonces cómo quienes quieran contribuir, quienes quieran acompañar y generar volumen y visibilizar estas iniciativas, ¿cómo lo pueden hacer?
Bueno, obviamente la mirada individual invita a que tanto artistas como trabajadores de la cultura y población en general, la ciudadanía, pueda expresarse en redes, en radios comunitarias, en mensajes a través de la prensa gráfica, pero fundamentalmente por la juventud en redes, expresar su opinión de que no estamos de acuerdo con el cierre de estas instituciones, con deteriorar o debilitar otras instituciones de la cultura, porque entendemos que la cultura es una herramienta fundamental para transformar los pueblos, para defender la democracia. Y por otro lado, más también a nivel yo como soy educador, vengo de más años de educación que de la gestión cultural, pero el tema de que en cada familia, por eso el mensaje a la ciudadanía, seguro que en cada familia hay o una bailarina, o un escritor, o un músico, o integra una banda, o trabaja en alguna producción de gestión cultural, o es arquitecto y diseña, o bueno, entonces, en ese contexto, yo le diría, porque en cada familia debe haber alguien vinculado a esto, bueno, que se converse en la mesa familiar, en la cena o en un fin de semana, que compartan que entre ese conjunto de leyes hay algunas que atentan contra un valor fundamental que es la cultura de nuestra patria. Entonces, también a cualquier joven, a cualquier adulto, me parece que que en ese sentido, ni hablar de minorías como el caso de lo que la cultura ayuda a través del teatro, a través de tantas herramientas a las personas con discapacidad. Yo me acuerdo de la franja del Bicentenario en Canal Encuentro que habíamos generado el closed caption, ¿no?, para que el hipoacúsico, el sordo pudiera tener acceso al canal, a las imágenes del canal. Generamos un lecturas de programas de música con lectura descriptiva que llegaban a los ciegos. Tuvimos en el 2010 una experiencia maravillosa en ese sentido. La gente de las comunidades que tienen instituciones de personas que no tienen la posibilidad de ver, que es algo tan esencial para la mayoría de nosotros, para toda la humanidad, estaban tan agradecidos porque uno había encontrado recursos técnicos para que expresiones artísticas y culturales llegaran a la comunidad de los ciegos. Y así te diría que, así como con los discapacitados, también la cultura puede unir y fortalecer a veces la tristeza de la tercera edad. Atraviesa todas las situaciones de los argentinos y de las argentinas. Entonces, achicar el Estado, destruirlo, eliminarlo, es una locura. Y en particular, en el ámbito de la cultura, es una falta de respeto a la democracia.
Ignacio Bernais, miembro del directorio y director de educación del Fondo Nacional de las Artes, te agradecemos el tiempo, el diálogo con la Radio Pública de Santa Fe y a disposición para las novedades que vayan surgiendo.
Un saludo enorme para toda la comunidad. Muchas veces tuve la suerte de visitar Santa Fe y la provincia. En el ámbito de la cultura ha habido personas muy valiosas como la Chiqui González, como Florencia Platino, que vive allí mismo en la ciudad de Santa Fe, Florencia, y otros colegas que han colaborado en épocas que yo estaba en el Ministerio de Educación o que he estado en funciones como la del Fondo Nacional de las Artes. Así que enhorabuena, gracias, muchísimas gracias por difundir esta preocupación, esta alarma, y ojalá que tengamos buen resultado al final.
Un abrazo grande por allá. Y bueno, nos despedimos de este fragmento. Me parece que es una canción que está a tono con lo que venimos conversando, que reúne a grandes artistas de distintas generaciones, a Teresa Parodi, a Ana Prada, a Ivonne Guzmán, Ivonne de la Delio Valdés, a Lula Bertoldi de Ruca y a Nadia Larcher. La canción se llama Donde Quiera Que Van y suena así.
Ellas son las que soy, ellas son las que fui. Ni una de ellas ni yo puede andar sin decir, sin nombrar al dolor que nos trajo hasta aquí.
Somos las que no están.